En el programa anterior hemos escuchado al doctor Eduardo Aranda, corresponsal del Microscopio en Chile, a los jóvenes bioquímicos Germán Gallegas, Fabrina Capecchi, María Belén García, Fabiani, Agustina Farestaye y Santiago Farestaye. El editorial de hoy estará a cargo del doctor Camilo Juan Fernández Espina, nuestro corresponsal en España. Es licenciado y doctor en farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y farmacéutico especialista en análisis clínicos. Profesor agregado de análisis instrumental en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Profesor visitante de Facultad de Medicina de Cartagena de Indias, Colombia, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires y del programa BLP de la IFCC. Es también miembro numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, así como jefe del Laboratorio de Análisis Clínicos en San Sebastián, País Vasco. Es además miembro de honor de la Federación Colombiana de Especialistas del Laboratorio Clínico. El editorial que va a desarrollar se trata de la integración del analista clínico en los equipos médico-asistenciales.
En primer lugar, claro, en esta intervención no pretendo dar lecciones ni meterme donde no me llaman. Lo único que aquí voy a expresar es una experiencia y unas ideas propias, por si pueden ser de interés para otros colegas. En definitiva, las circunstancias particulares de la profesión en los distintos lugares son las que son y las que mueven o condicionan sus características y su evolución. Pero sí creo que hoy día una gran mayoría de profesionales, en todas partes y en todos los dominios, tenemos claro que hay que evolucionar, innovar, acreditar y mejorar día a día la calidad y la eficiencia, es decir, la eficacia al menor costo, de los servicios prestados y trabajar y luchar tenazmente para perdurar. Aclarado lo anterior, comienzo diciendo que soy de las primeras generaciones de analistas clínicos que en España hicimos la especialidad como residente hospitalario durante 3 años. Hoy son 4 años los que se siguen. De formación de posgrado en un ambiente médico y desde siempre he tenido un trato amigable de igual a igual y de estrecha colaboración con mis colegas médicos. Por mi experiencia y la de otros colegas, AEFA, es decir, la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, desde los años 70 luchó duro contra propios, ya que renunciábamos al ejercicio de los análisis clínicos con el solo título de licenciado en farmacia, y de extraños, no es necesario especificarlo, creo, para lograr, aparte, otros objetivos como el programa de evaluación externa de la calidad, los programas de formación continuada, nuestra revista, etcétera. Fuimos en busca de 2 objetivos fundamentales y lo conseguimos. En primer lugar, ampliar año a año, desde entonces, el número de plazas de residentes hospitalarios de analistas clínicos para los licenciados en farmacia. En segundo lugar, que un analista clínico, al terminar su especialidad, obtenga el mismo título académico de especialista en análisis clínicos otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia y, por tanto, de la misma categoría y derechos profesionales que los de cualesquiera otros especialistas médicos. Nuestro argumento: a igualdad de derechos, igualdad de obligaciones. Nuestros años de estudio y de especialización son, pues, por ley, en las mismas condiciones que los médicos especialistas clínicos y regidos por la misma ley de formación, lógicamente con programa específico para cada especialidad. Sin formación hospitalaria reglada y reconocida en las disciplinas básicas como la clínica, la biomedicina, la fisiopatología, el biodiagnóstico, la tecnología y técnicas analíticas, el trabajo en equipo, la integración en el equipo médico y relación con el paciente, las sesiones clínicas, la gestión de la calidad, la organización sanitaria, la gestión clínica, la metodología de la investigación, etcétera, etcétera, sin un título de la misma categoría académica y profesional que el resto de especialistas médicos, sin una experiencia en el contacto permanente con el médico y las patologías que atiende, ya en el medio hospitalario o ambulatorio, creo que es difícil la integración del analista clínico en los equipos o ambientes médicos. El tiempo nos dio la razón. En Europa, actualmente la F4, la European Communities Confederation of Clinical Chemistry, considera imprescindibles unos estudios mínimos de 8 años, 5 de licenciatura más 4 de formación posgraduada especializada, reconocidos oficialmente en los países de la Unión Europea. En Francia, la nueva ley exige la formación posgraduada y título de la especialidad, habiendo impulsado oficialmente aún más lo que ellos llaman la medicalización de la profesión mediante la nueva ley que regula exhaustivamente la profesión. Por otra parte, es bien conocido que la IFCC añadió a la Clinical Chemistry la Laboratory Medicine. En mi opinión, la clave está en que, además de la formación especializada y la obtención del título de especialista, en esos 4 años se trabaja, se convive, se conoce a los médicos y te consideran como lo que eres, un colega más, un facultativo más del equipo médico asistencial al que se le consulta, con el que se discute o se le pide un informe sobre un paciente, como puede suceder con el anatomopatólogo, el radiólogo, el otorrino o cualquier otro médico. A esto, imprescindiblemente, hay que añadir la voluntad unitaria y la lucha razonada con argumentos de competencia profesional, de calidad asistencial y de eficiencia ante las autoridades sanitarias y académicas de todas las fuerzas vivas de la profesión, es decir, asociaciones, sociedades científicas, colegios profesionales, sindicatos de analistas clínicos, asalariados públicos y privados, etc. De tal manera que una lucha a favor del laboratorio clínico médico asistencial sea emprendida, de tal manera que este laboratorio esté en manos de un equipo de analistas clínicos de alta tecnología y de gran capacidad de fuerza analítica capaz de competir en la economía de escala. Pienso que estas son las únicas posibilidades de supervivencia y futuro profesional. De otra manera, como ya ha comenzado a suceder, los analistas clínicos serán fagocitados por las grandes, entre comillas, fábricas de resultados, en manos de la industria bioanalítica o de las compañías privadas de seguros médicos, que degradarán al analista clínico a, entre comillas, laborantín distinguido, o que ocuparán fundamentalmente a técnicos y auxiliares de laboratorio por su menor coste salarial. Así creo que están las cosas. Estamos en tiempo de cambios y de crisis, de fuertes corrientes que nos pueden mal arrastrar o que ya han comenzado a arrastrarnos. Por ello me viene a la mente la frase que pone en la boca de uno de sus personajes, los comediógrafos hermano Álvarez Quintero: camarón, camarón, que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. La doctora Julieta Gasparri es biotecnóloga en la Universidad Nacional de Quilmes, donde también se doctoró en ciencias básicas y aplicadas. Fue docente en Introducción a la Biología Celular y Molecular. Actualmente se encuentra haciendo un postdoctorado en el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular de Shanghái, que depende de la Academia Nacional de Ciencias de China.
Estamos con la doctora Julieta Gasparri, biotecnóloga, que en estos momentos está trabajando en Shanghái, China. Buenas tardes, Julieta. Un gusto tenerte con nosotros.
Hola, Hernán. ¿Cómo estás?
Nos llama mucho la atención que hayas ido a trabajar a China. Me gustaría que nos cuentes dónde estás trabajando, qué estás haciendo y cómo llegaste a decidir ir a trabajar a China.
Bueno, ahora estoy trabajando en el Instituto de Bioquímica y Biología Celular de Shanghái, que depende de la Academia Nacional de Ciencias de China. Supongo que es como un equivalente al CONICET en Argentina. Básicamente estaba buscando postdoctorados por todo el mundo y estaba buscando en internet, en el sitio que tienen las revistas Nature y Science, que son donde, digamos, se publica las mejores investigaciones en el tema. Y apareció, bueno, junto con otras, este puesto de trabajo y la apliqué porque me gustaba el tema de investigaciones sobre las madres. Y bueno, tuve la entrevista por Skype y prácticamente a las 2 semanas ya estábamos haciendo los papeles para venir para acá.
Me decías que trabajás en células madre. ¿En qué tema? ¿Qué estás haciendo en células madre?
En particular, el trabajo que estoy haciendo es diferenciación de estas células madres a células de músculo. Si bien la investigación que estoy haciendo ahora es ciencia básica, la idea es, como a muy largo plazo, todos estos conocimientos podrían ser aplicados en lo que son terapias de regeneración para tratar enfermedades neuromusculodegenerativas.
¿Hay muchos latinoamericanos trabajando ahí contigo?
No, mira, de casualidad, bueno, yo me vine con otro, con un bioquímico, pero de casualidad hay otra argentina trabajando en este instituto. La verdad, no son muchos los latinoamericanos que me he encontrado en el mundo trabajando en ciencia. La mayoría de mis amigos están haciendo postdoctorados en el exterior, pero cuando yo he ido a hacer pasantías de afuera, no me he encontrado muchos latinoamericanos. Yo te digo, de casualidad hay una otra argentina acá, y después hay dos alemanes y alguno más, pero básicamente en esto son casi todos chinos. Somos muy pocos los. Yo cuando llegué acá, hace 10 meses, fui la segunda extranjera en todo el instituto, un instituto que tiene 14 pisos, 4 laboratorios por piso y en promedio de 10 estudiantes por laboratorio.
Vos estás haciendo un postdoctorado.
Un postdoctorado, sí.
¿Y es lindo trabajar en China? ¿Cómo es? ¿Se trabaja mucho? ¿Es divertido? ¿Cuál es la sensación que tenés de estar trabajando en Shanghái?
Bueno, yo te puedo decir los pros y los contras del trabajo y de vivir en Shanghái. De respecto al trabajo, la verdad que sí, se trabaja mucho. Como postdoc es más tranquilo. Lo normal son 9 horas. Generalmente yo hago un promedio de 10, 11 horas, pero porque por ahí mis experimentos son muy largos, pero otro día me tomo una licencia y por ahí trabajo 8 o 7 horas. Se va compensando. Y en particular por lo que es mi trabajo, muchas veces tengo que trabajar los fines de semana, pero eso obviamente depende de cada uno. Los chicos, los que hacen el doctorado, realmente trabajan un promedio de 14 horas por día, por lo menos, se la pasan trabajando, pero también hay mucha diversión. A las 7 se va el jefe y ya después de las 7 estamos todos muy relajados acá, con música, mirando la tele, mientras uno hace los experimentos. No es tan, no es tanta presión. Lo que sí, la excelencia académica de acá es impresionante. Siempre decimos, los chicos son genios acá, porque lo que aprenden, y aparte tienen a la mano, tenemos todos a la mano una cantidad de equipamiento, de técnicas que es increíble. No se compara con, casi te diría, con Europa, que ahora está mucho más limitado en lo que es presupuesto. Acá hay muchísima plata invertida en lo que es equipamiento y reactivos y todo, así que lo que queramos hacer lo hacemos. Entonces, si se nos ocurre hacer algo, lo hacemos.
Como experiencia para investigar es fantástica, ¿no es cierto? Evidentemente tenés los recursos.
Para un postdoctorado está muy bien, porque un postdoctorado no te ata demasiado. Vos puedes hacer hasta una estadía de 2 años, 3 años, 4 años, lo que quieras, pero en todo caso vos ya no estás atado a estar buscando un título. En referencia a un doctorado, yo te diría que hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Te diría que lo que te preparás acá, en un doctorado, no lo vas a aprender en ninguna parte del mundo. Ya te digo, la excelencia académica y las posibilidades son muy, muy buenas. Los jefes en general están súper bien preparados. Es toda gente que ha sido formada afuera, mayoritariamente en Estados Unidos, y que ha vuelto con algún sistema de repatriación en donde les han dado el laboratorio, pero para conseguir este laboratorio tuvieron que pasar un montón de exámenes, con lo cual es gente de excelencia, una experiencia única. Lo que sí, estás atado a 5 años en China, que hay que ver si uno se adapta o no se adapta.
¿Por qué dices atado? ¿Tenés la obligación de un contrato?
Porque no es un contrato, pero uno cuando hace un doctorado, y eso es en cualquier parte del mundo, normalmente son entre 3 y 5 años, bueno, acá son 5 años, porque primero vas a hacer el máster, pero después haces 1 o 2 años, o sea, 3, 4 años, después haces 1 o 2 años más, hasta los 5, y vas a tener el doctorado. Y es como que menos de ese tiempo no vas a conseguir el título de doctorado. Entonces vos, para obtener tu título, necesitas al menos 5 años, entonces tenés que estar acá. El sueldo como doctorando realmente es bajo, es mínimo, está muy subsidiado el tema de la comida y el alojamiento, te lo dan casi gratuito, pero después el sueldo que te dan no te alcanza para juntar, sobre todo si vos venís de Argentina, no te alcanza para juntar la plata que necesitas para volverte una vez al año a Argentina. Como doctorado te alcanza para vivir, digamos. Como postdoc te alcanza para vivir bien. Entonces, la diferencia de sueldos es como 5 veces más, como postdoc te ganas 5 veces más. Estás bien. El dinero es un poco menos que lo que ganarías en Europa o en Estados Unidos, pero acá puedes vivir con una calidad de vida buena, ¿no? No te vas a hacer rico, por supuesto, pero eso ya te digo, en ninguna parte del mundo te estás rico haciendo un postdoctorado, pero se puede vivir bien. Ahora, con respecto a lo que es vivir en China, no en China en general, sino en Shanghái en particular, te puedo decir que es genial. Me dice mi grupo de amigos, acá es una ciudad que tiene de todo, de todo para hacer. Todas las noches siempre hay algo, algún bar, alguna cena, alguna salida. Más que es una ciudad súper segura. Yo te diría que es una de las ciudades más seguras del mundo. O sea, nunca vas a sentir que en ningún lado pasa algo raro. O sea, como mucho al que te saquen el teléfono del bolsillo en algún subte que está muy, o en algún lugar muy turístico que está muy lleno de gente. Pero después es súper seguro, te puedes mover por cualquier lado. Yo ya me olvidé lo que es tener miedo, no existe acá. Principalmente porque Shanghái es una de las caras de China del mundo, entonces ellos ponen un esfuerzo particular en hacerla súper segura.
¿Y es una ciudad grande, Shanghái?
Sí, es muy grande, creo que son alrededor de, si no me equivoco, 20 millones de habitantes. Es una de las ciudades con la mayor población de extranjeros, son unos 210.000 más o menos extranjeros viviendo en Shanghái, lo cual es la mitad de lo que hay en Hong Kong, pero el doble de lo que hay en Beijing. Así que es una comunidad de expatriados, como nos llaman acá, muy grande. Y siempre, y hay todo un circuito armado para nosotros, para que tengamos lo que queremos.
¿A qué te referís? ¿A calidad de vida?
A calidad de vida, a restaurantes, a bares, a boliches, a todo lo que sea, la diversión, digamos, está muy bien montado eso para nosotros.
¿Vos recomendarías a alguien que se animaría, intentaría ir a trabajar a China, lo entusiasmarías o la experiencia es muy difícil?
No, mira, mi experiencia personal es que, por supuesto, siempre es un shock cultural muy grande venir acá. Yo, por ejemplo, no sabía nada de China antes de venir, no tenía, pero idea, no sabía ni decir hola, y nunca había estado siquiera en Asia. Entonces, cuando llegas, es como un shock cultural, que hay muchas cosas que son muy distintas y tenés que abrir un poco la cabeza para entender las diferencias culturales que tenemos. Pero más allá de eso, que en general dura unos 2-3 meses, que pues al principio hasta que te acostumbras, después para mí esta experiencia es genial. Es genial porque aparte, ya te digo, la oportunidad en lo que se refiere, por ejemplo, a nivel científico, acá es excelente. Y por algún motivo les encantan los extranjeros, entonces hay muchas posibilidades de entrar en un excelente laboratorio, incluso sin tener demasiada experiencia previa en el tema. Yo, por ejemplo, cambié totalmente. Yo trabajaba en nada que ver, en liposomas y en inmunología. Y me cambié a biología molecular y células madre. Un tema en el cual yo nunca había trabajado, o sea que lo tuve que aprender de cero. Por eso también los primeros 3 meses míos fueron un poco difíciles hasta que me aprendí el trabajo también, pero la posibilidad que yo tuve acá, yo creo que no la hubiese tenido en otra parte del mundo. O sea, mi jefa contempló, sí, mi currículum, mis ganas de venir, básicamente, y mis ganas de trabajar. Y después, la suerte que tuve de entrar en uno de los institutos, yo te digo, es uno de los mejores, 3 mejores institutos de todo China.
E inclusive del mundo, ¿no? Entiendo que China está muy bien en células madres, sí, en tema de investigación.
Sí, sí, en lo que es células madre, las dos cabezas que hay son Estados Unidos y China. Y ya te decía, la mayoría de las publicaciones que yo leo en mi tema son en las mejores revistas de ciencia, son de Estados Unidos y de China, y en particular del instituto donde yo estoy trabajando.
Es algo que a veces uno es difícil de imaginarse o de pensar de ir a trabajar a China, pero bueno, escuchándote uno es como que se anima un poco más. Vamos a entusiasmar a todos aquellos que tengan ganas de consultar o de saber algo más, que nos escriban a nuestro portal para que te puedan comunicar o que vos le puedas dar alguna orientación de cómo llegar a comunicarse con equipos de trabajo de China. ¿Es posible, Julieta?
Sí, sí, sí. Realmente no es difícil. La mayoría de los investigadores de acá tienen ganas de tener posados extranjeros, pero no están buscando activamente, con lo cual no están publicando en inglés, porque tal vez lo publican en chino, pero uno nunca se va a enterar. No están publicando en inglés en lugares donde nosotros desde afuera podamos tener acceso. Por eso te digo que cualquiera que tenga interés en contactarse con alguien o no sé, aunque sea ver lo que es trabajar acá, se puede comunicar conmigo tranquilamente. Y ya te digo, una manera, si quieren sin contactarse con nosotros, empezar a buscar, una manera es meterse en lo que sean institutos que dependen de la Academia Nacional de Ciencias de China, que es Chinese Academy of Science. Generalmente todas estas páginas tienen su versión en inglés, y buscan ahí los institutos y buscan los investigadores, y generalmente están todos listados, los investigadores y los temas en los cuales trabajan. Y se pueden contactar directamente con ellos, mandarles un mail, porque muchos, aunque no tengan publicado, están buscando un postdoc, la mayoría están dispuestos a entrevistarse y a inclusive a tomar gente de afuera. Así que es cuestión de animarse nada más. Yo nunca se me hubiese ocurrido cuando empecé a buscar, bueno, ¿por qué no China? y la verdad que es una experiencia que recomiendo, al que se anima, es realmente una experiencia única que la recomiendo 100%.
El requisito fundamental es saber inglés, digamos, no perfecto, pero manejarlo y poder comunicarse fluidamente.
Sí. Yo cuando llegué acá, mi nivel de inglés era bueno, pero no excelente. Lo que se necesita es un mínimo para poder comunicarte, para poder trabajar, porque a menos que sepas chino, de otra manera es complicada. Y después, por supuesto, uno acá, hablando como siempre, trabajando en inglés, uno va a mejorar. Pero sí, un mínimo de inglés o chino para poder comunicarte es lo único. Y bueno, las ganas de venir también son necesarias.
¿Ya aprendiste a hablar chino o todavía no?
Cuando llegué quise empezar un curso, que de hecho lo empecé, pero estaba trabajando tantas horas que perdí la mitad de las clases, pero así todo aprendí lo más importante, que es cómo decirle al taxista para llegar a mi casa, los números para ir a comprar y sobre todo cómo negociar y pedir descuentos. Eso es algo muy importante cuando uno va a comprar cosas en China, que los descuentos pueden ser del 70%, por ejemplo, si uno sabe negociar. Algunas cosas sí entiendo, entiendo más de lo que puedo hablar, pero bueno, puedo ir a un restaurante y pedir la comida, pedir la cuenta, llamar al mozo, esas cosas básicamente. Pero no, me tengo que poner de nuevo, ahora que ya tengo más tiempo, tengo la idea es empezar de vuelta un curso con profesor todo, porque es lindo saber, estar acá y saber China es lindo, porque por eso.
Leer va a ser imposible, pero por lo menos entender y poder comunicarte. Y me decías que la comida, ¿qué tal es? ¿Es rica? Estaba hablando de restaurante recién, me decías de la comida. ¿Qué? ¿Te adaptaste a la comida?
Sí, bueno, acá en el instituto, como todos los días, comida china. La comida del instituto no es un referente de comida china, porque ni a mis amigos ni a mis compañeros chinos les gusta la comida, pero bueno, es lo que hay para comer. Pero sí, sí me gusta. Hay muchas cosas muy ricas acá y también hay muchas opciones de comida, lo que decimos western o comida occidental, para cuando uno se cansa durante toda la semana como chino, generalmente los fines de semana vamos a comer afuera alguna otra cosa. Pero no, te tenés que acostumbrar al ajo, hay pocas posibilidades de comida sin ajo y a comer con los palitos. Eso es lo único, porque en muchos lugares no... O te llevas tu tenedor en el bolsillo si no querés. Pero es muy fácil. Una vez que te arrancás ya es fácil acostumbrarse. Y ahora ya para mí no tiene sentido comer comida china sin palitos. No sabría cómo comerla.
Julieta, para ir cerrando la nota, yo te agradezco muchísimo porque ha sido una nota del más entretenida y agradable. ¿Tenés alguna anécdota especial para contarnos de tu llegada a China o de tu estadía en China?
Mira, anécdota, las tendría que haber anotado. Ahora yo ya estoy muy acostumbrada a muchas cosas que cuando llegué me llamaban muchísimo la atención. No sé, por ejemplo, un día iba por la calle y escucho como una música de un camioncito de helado. Y digo, ¿un heladero? ¿Qué es esto? No, es que van, lavan la calle, pero lavan la calle con un chorro de agua que te empapa cuando estás en la vereda. Entonces la musiquita te previene para que vos estés atento al camión este, que no le importa si es invierno, verano, si es un frío, calor, no importa. El camión este te empapa, así que si escuchás la musiquita, te tenés que esconder atrás de un árbol o ir corriendo a la esquina para que no te mojes. Eso es lo que me ha pasado, me ha mojado. Eso lo puedo decir. Y en invierno, lo que no es tan gracioso acá. Después, no sé, acá no es tan común. Cuando vas al baño, el inodoro no es el corriente, la cosa especial. Ahora, cada vez más y más baños tienen inodoro, pero en realidad lo común es entrar al baño y encontrarte la letrina. Eso me pasó cuando llegué el primer día al instituto. Dije, bueno, voy a ir al baño, abro la puerta, un agujero en el piso. Después te acostumbras a las cosas. Y aparte, después de una semana te das cuenta que en realidad uno de los tres baños tenía un inodoro, si te fijabas bien. Así que bueno, ya después lo encontré. Pero sí, hay mil cosas que ya no me llaman la atención, pero cuando llegué son tonterías, ¿no? Pero son más bien cosas graciosas, pero llaman mucho la atención.
Bueno, Julieta, te agradecemos mucho tu tiempo, te dejamos seguir trabajando, sé que has tenido un día largo hoy, tenemos 12 horas de diferencia, ya que viene, acá es tempranito, allá ya es de noche. Como decís, vos vivís en el futuro y entusiasmamos a quienes están oyéndonos en la radio, que conocen otras experiencias de científicos o profesionales viviendo en otro lugar del mundo, que se comuniquen con nosotros, que nos cuenten por qué estas experiencias como la tuya pueden servir para motivar o para abrirle puertas a algunos científicos o profesionales que quieran hacer experiencias en distintos lugares del mundo, como ha sido tu caso. Gracias, Julieta, y en algún momento nos volveremos a comunicar seguramente.
Bueno, Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y tengan buen día por allá.
Te agradecemos mucho, Julieta, y será hasta pronto y nos mantenemos comunicados.
Recuerde que en www.infobioquímica.com usted puede escuchar no solo los programas completos, sino que dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente entrevistas o solamente las secciones que le sean de interés de uno o varios programas. Puede encontrar entrevistas completas en idioma original y con traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. Siéntase libre de descargar y compartir los fragmentos que le sean de mayor interés. El microscopio agradece su visita.
De tanto que el viento sopló palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Si no hay silencio, no es el mar. La piel, si no está el sol, no seca más. Cara que vuelve con cada brisita del sur, tus ojos que espían saltando la espuma del mar, que si está quieto no es el mar. Y mi canción va al sur buscando el tibio de tus labios. Esta noche azul remonta un río de dolor. Y el cielo se cambia, la piel se pone gris hasta explotar. Y el mar, que sin la sal no duele más. Y mi canción va al sur buscando el tibio de tus brazos. Levanta un río de dolor, distancia.
Comunicado de la IFCC, del presidente de la División de Educación y Gestión, Mauricio Ferrari. A fines de este año habrá una vacante en el Comité de Educación y Gestión de la IFCC debido a renovaciones de mandatos. La duración del mandato es de 3 años y comienza el 1 de enero de 2013. La Junta Ejecutiva dirige y coordina los grupos de trabajo y proyectos especiales. El objetivo es iniciar, administrar y coordinar los proyectos de la División de Educación. Las actividades se realizan principalmente por correo electrónico y la demanda es de media jornada semanal. La división se reúne 2 veces al año. Los candidatos deberán tener experiencia en educación profesional y tareas de gestión. Las sociedades nacionales interesadas deberán presentar a sus candidatos e informarlos mediante un CV a Silvia Cataneo. silvia.cataneo@ifcc.org antes del 20 de octubre de 2012. Seguimos en la segunda parte de El Microscopio.
El Microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El Microscopio. El Microscopio.
El doctor Miguel Rojas Chávez es licenciado en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica y doctor en Ciencias Naturales con énfasis en Bioquímica de la Universidad de Hamburgo e Instituto Bernard Nocht de Medicina Tropical en Hamburgo, Alemania. Trabaja en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de ese país, en el Instituto Nacional de Biodiversidad y desde hace 14 años. Es docente de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en la formulación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y se ha dedicado a investigar en la bioquímica de parásitos tropicales, compuestos activos en la biodiversidad costarricense y producción de biomateriales para el tratamiento de afecciones cutáneas. Ha recibido 2 premios por sus proyectos de ingeniería de tejidos del Instituto Científico Pfizer. Fue declarado profesor destacado de la Escuela de Biología.
Buenas tardes, estamos con Miguel Rojas Chávez, PhD, coordinador del Centro de Investigaciones en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Buenas tardes, Miguel, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes y con mucho gusto.
Me gustaría que me cuentes cómo está constituido el Centro de Investigaciones de Biotecnología de Costa Rica, Instituto de Costa Rica.
Bueno, el centro está adscrito a la Escuela de Biología, a la cual también está adscrita la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Se divide en 3 grandes áreas, la biotecnología vegetal, ambiental y biomédica. Tal vez común para todas las 3 áreas es que tratamos de que los proyectos que aquí se realizan tengan una aplicación práctica y que además estén, ojalá, interrelacionados entre las diferentes áreas para que tengan una mejor perspectiva y eventualmente una solución práctica, ya sea para un grupo específico o una pequeña industria o eventualmente sea un proyecto académico.
Me gustaría preguntarte por algunos de los proyectos que se están realizando, y hay uno que me llamó mucho la atención, que se trabaja sobre piel cultivada para cirugías reconstructivas. Cuéntame un poco acerca de este tan interesante proyecto que están desarrollando.
Este proyecto es un gran orgullo decir que fue iniciado gracias a la ayuda y colaboración de colegas en la República Argentina, específicamente la doctora Alicia Lorenti, que colaboró en el Hospital Italiano y luego también en el Hospital Austral del Mar de Plata. Gracias a ella empezamos este proyecto y con el apoyo de nuestra institución y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Básicamente es de manera sencilla que consiste en tomar una biopsia de piel sana de un paciente, traer la biopsia al laboratorio, separarla por métodos mecánicos y enzimáticos. Entonces separaría en queratinocitos y fibroblastos. Como ustedes saben, queratinocitos de la epidermis y fibroblastos de la dermis se crecen en medio de cultivo. Posteriormente, al cabo de unas 3 semanas, se podía obtener suficientes de ambos tipos de células, se juntan en un gel de fibrina y luego se le aplican al mismo paciente. Aquí estamos usando células autólogas. Eso en forma muy resumida.
¿Hay también participación acá, a veces en estos proyectos, de temas con células madre o esto es exclusivamente sobre los mismos células del paciente?
Bueno, en este caso, en la biopsia, podría ser posible que se aísle una célula madre y entonces, por lo tanto, podría dar origen, obviamente, a una nueva capa de piel. No obstante, La gran mayoría de las células que se van a crecer, los queratinocitos, lo que van a hacer es liberar factores de crecimiento para que justamente las células del paciente puedan crecer de manera correcta y regenerar totalmente el tejido. Entonces, de esta manera, en unos casos podría ser factible que se hayan aislado células madre que se vayan justamente a aplicar nuevamente, pero si no, básicamente van a ser queratinocitos, liberan los factores de crecimiento y también obviamente los fibroblastos, y en su conjunto todo esto hace que pues el paciente tenga una regeneración muchísimo mejor de la piel, ¿verdad?
¿Hay otros países que están aplicando también estas tecnologías?
Sí, es correcto. Por ejemplo, obviamente Argentina, como ya había mencionado, Brasil, por supuesto, también en Colombia, luego México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, en Europa también pues hay países que ya tienen esto bastante bien establecido. En Alemania se tiene este servicio, bueno, y otros en general, en los países de centro de Europa sí se tiene. Y también un país que está bastante avanzado en esto es Australia. Tiene un sistema bastante impresionante, de tal manera que eso sí es pertinente señalar que es una técnica que ya tiene cerca de 30 años de haber sido establecida, o sea que se hicieron los primeros ensayos, luego posteriormente, será atrás unos 20 años, ya se están aplicando a los pacientes, y después de eso también ya se tiene incluso productos que han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos.
¿En qué patología se aplican este tipo de procedimientos?
Bueno, puede ser en pacientes quemados. Ahora, ahí hay una combinación que ahora se realiza entre las células cultivadas y la piel cadavérica. Por ejemplo, si es factible, a un paciente quemado se le puede tomar una biopsia, entre tanto las células crecen, recubre con piel cadavérica, y después ya cuando están las células crecidas se le aplican al paciente, ¿verdad? Luego otras patologías, por ejemplo, son úlceras, ¿verdad? También aquellas personas que han desarrollado un cáncer de piel, o por ejemplo podría ser factible por otros accidentes en los cuales la persona haya perdido parte de la piel. Tal vez, para comentarles un caso, un accidente físico por mordedura de serpiente, muchos de estos venenos son miotóxicos y degeneran totalmente la piel. Entonces, por lo tanto, podría ser factible que también en esto sea aplicado.
En Costa Rica ustedes tienen varias profesiones que trabajan dentro de los laboratorios, creo, ¿no? O son biotecnólogos. ¿Cómo es el ejercicio de la profesión allí y cómo se desarrollan ustedes adentro de estos laboratorios?
Bueno, en este caso, normalmente acá en Costa Rica, pues los profesionales de ciencias médicas, obviamente que son médicos, la parte de enfermeras, también la parte de odontólogos, psicólogos, farmacéuticos y un gremio muy fuerte que se llama los microbiólogos químico-clínicos. No obstante, este desarrollo de una nueva tecnología pues ha sido para acá en Costa Rica impulsado por biotecnólogos, en el sentido que nosotros estamos tratando de darle un apoyo tecnológico a la medicina actual. Como sabes, hoy día la medicina tiene una gran base tecnológica, ¿verdad? Y por lo tanto es necesario que se incorporen otras profesiones, además de los profesionales médicos, que justamente le den una nueva perspectiva en el sentido de que ayudan en esa prevención, en el tratamiento, en el seguimiento de enfermedades también, pero desde un punto de vista tecnológico, ¿verdad? Tratando de que justamente apoyar a los profesionales médicos desde otra perspectiva.
Miguel Rojas, te agradecemos muchísimo este aporte que nos has dado. Realmente son muy interesantes estos enfoques desde la biotecnología, el aporte de la medicina, el aporte de los laboratorios en los cultivos celulares. Me gustaría, bueno, conocer una última reflexión tuya sobre esto y para ir cerrando la nota.
Muchas gracias, Hernán. Yo lo que creo es que nosotros en América Latina tenemos el potencial realmente para desarrollar muchas cosas, y que justamente nosotros mismos tenemos que creer que lo podemos hacer. Básicamente, por experiencia con colegas en casi toda la América Latina, vemos que tenemos las posibilidades para que desarrollar este tipo de nuevos procedimientos. Entonces, creo que es necesario que pues tengamos mayor interacción en los diferentes laboratorios y grupos de trabajo, y que sí se puede hacer acá en América Latina tecnología de punta, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo biomédico, justamente ayudar a atender problemas de salud desde otra perspectiva, apoyando a los profesionales en ciencias médicas, ¿verdad? Eso es lo que yo me gustaría señalar, y pues te agradezco de antemano pues el tiempo y la entrevista que me has brindado.
Gracias a vos, Miguel. La misión de la radio es hacer conocer estos proyectos en toda Iberoamérica, y que ojalá se puedan conectar distintos grupos y podamos hacer un poco de vaso comunicante para que sigan naciendo y creciendo muchos proyectos como el de ustedes. Felicitaciones realmente por el trabajo que están haciendo, y bueno, adelante, con éxito.
Muchísimas gracias, y nos estamos oyendo.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Horario para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Reporte Epidemiológico de Córdoba. Es un servicio para el equipo de salud que permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos. Estados Unidos. Las nuevas directrices sobre la infección de garganta por estreptococos tratan de evitar la resistencia a los antibióticos. Los médicos deben diagnosticar y tratar con precisión las infecciones de garganta por estreptococos para evitar el uso inadecuado de antibióticos, que puede llevar a bacterias resistentes a los fármacos, según las directrices actualizadas de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos de América. La mayoría de dolores de garganta son provocados por un virus y no por la bacteria Streptococcus, y no deben ser tratadas con antibióticos que son inefectivos contra los virus. Países Bajos. Detectan 2 casos de influenza AH1N1 resistentes a los antivirales. En los Países Bajos han encontrado 2 casos de influenza AH1N1 en viajeros que pasaron sus vacaciones en 2 puntos distintos de Cataluña, y en ambos casos son resistentes a los tratamientos existentes. Ciudad de Córdoba, Argentina. Comenzó la siembra de peces para combatir el dengue. Tras finalizar el relevamiento de los cuerpos de agua que son potenciales reservorios de larvas del mosquito Aedes aegypti, personal del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la provincia comenzó a colocar lotes de peces larvívoros en las zonas más críticas. España, Euskadi. Denuncian la muerte de 20 personas víctimas del amianto en lo que va del año. El responsable de salud laboral de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Euskadi informó del fallecimiento de un trabajador de 67 años de edad, víctima de un mesotelioma pleural, enfermedad derivada de la exposición al amianto en la empresa Vidrala, en la que trabajaba. Según la central, esta muerte supone la 20ª víctima de esta sustancia química en la región en lo que va de este año.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Nacional Ordinario de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Octubre 2012 en la ciudad de Tarija, evento científico y gremial. Paralelamente al desarrollo del temario científico, se llevan a cabo las plenarias de discusión acerca del papel del bioquímico en la salud, y luego se elige nuevo ejecutivo para la próxima gestión 2012-2015. Herramientas para la mejora de la seguridad del paciente en el laboratorio clínico. 30 de noviembre de 2012 en Madrid. Curso promovido por la Comisión de Formación Continuada de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Cuarta reunión científica de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 2012. Madrid, 17 de noviembre de 2012. Papel del laboratorio clínico en la valoración de la función renal. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero, con 9 unidades temáticas. Bases fisiológicas y moleculares del proceso de fertilización. Aplicación al diagnóstico andrológico. Curso teórico práctico de la Sociedad Argentina de Biología, dirigido a alumnos avanzados o graduados de carreras afines a las ciencias biológicas o médicas, del 22 al 27 de octubre 2012, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental.
cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Eu não disse que ficava, nem você perguntou nada. Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada, respiração tão macia, morena nem parecia que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada, cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Gente da nossa estampa não pede juras nem faz, ama e passe, não demonstra sua guerra, sua paz. Quando o galo me chamou, parti sem olhar pra trás, porque morena eu sabia, se olhasse não conseguia sair dali nunca mais. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada, cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar, nuvem alta em mão de vento, é o jeito da água voltar. Morena, se acaso um dia a tempestade te apanhar, não foge da ventania, da chuva que rodopia, só eu mesmo a te abraçar. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada, cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada.
El microscopio. La doctora María del Carmen Pasquel es bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomada en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Es profesora de la Cátedra de Bioquímica 1 y 2, representante nacional a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli.
Bienvenida María del Carmen, gracias por tu tiempo. Vos estabas queriendo comentar algo acerca de los bioquímicos farmacéuticos en tu país, el Ecuador.
Yo quería primero decirte que los químicos farmacéuticos y bioquímicos farmacéuticos del Ecuador tenemos mucha capacidad y competencia para desarrollarnos en diferentes ámbitos profesionales, como en el farmacéutico, como en la cosmética, en control de calidad. Nosotros trabajamos en la investigación, en la docencia, pero hay un grupo al cual la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica se pertenece, que es la CEBIOCLI, y son de los bioquímicos clínicos y químicos farmacéuticos dedicados al laboratorio clínico o medicina de laboratorio. Esta sociedad científica es una organización que organiza y avaliza eventos científicos, sean estos talleres, congresos, simposios, y lo hacemos de una manera periódica en las diferentes ciudades donde están las diferentes filiales. Pero cada 2 años nosotros hacemos nuestro máximo evento, que es el Congreso. Y este año lo vamos a realizar en la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de octubre. Y es nuestro 11º Congreso Ecuatoriano y 7º Internacional de Bioquímica Clínica. Este evento científico está organizado por la Cebioquia SUAI, pero tiene todo el apoyo y el respaldo de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica Nacional. Además, tiene un aval académico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca.
¿Qué valor agregado tiene un congreso de este tipo que reúne personas que están trabajando en campos tan distintos como puede ser el medicamento, tratamiento directo de la salud o cosmética o todas estas diferentes maneras de ejercer la bioquímica que vos mencionaste? ¿De qué manera se enriquecen juntándose todos?
Bueno, este año es... Nosotros normalmente hacemos este cada 2 años, pero más está enfocado en lo que es medicina de laboratorio o lo que es el laboratorio clínico. Sí, pero cuando se abordan temas de microbiología, tiene mucho interés para la gente que hace, por ejemplo, alimentos o está en la industria de alimentos. Porque tú te puedes dar cuenta que a veces se generan cierto tipo de infecciones que causan problemas serios en la salud pública y donde el farmacéutico, el químico farmacéutico está tan inmerso, involucrado en la industria alimenticia cuanto en el laboratorio y también en lo que es industria farmacéutica. Entonces, por ejemplo, en la microbiología todos tenemos que comprender y entender cuáles son los patógenos, sus ciclos de vida, cómo reaccionan estos enteropatógenos, por ejemplo, o estas bacterias, virus, etcétera, a los diferentes medicamentos. De ahí que resultan muy interesantes todos estos encuentros. Pero este año, básicamente, lo enfocaremos a lo que es laboratorio clínico. Y hay muchos colegas que están interesados de las otras ramas en asistir a diferentes charlas que les interesa porque, como te manifiesto, necesitan tener conocimiento también para mejorar su desempeño en las ramas que ellos han escogido para su especialidad.
María del Carmen, también contás que después del Congreso en Quito del 2010 se ha seguido trabajando en calidad para los laboratorios clínicos, fruto de un taller con la Asociación Americana de Química Clínica y uno de sus expositores, cuenta María, el doctor Gabriel Migliarino, que ha sido columnista aquí en El Microscopio, ha colaborado mucho en ese aspecto en talleres realizados en el 2011 y en el 2012, en eventos parecidos pero más prácticos, para aplicar a la evaluación del procedimiento de medida y a la planificación del control de calidad interno en talleres dictados en Guayaquil y Quito. Y de hecho, cuenta María, formará parte de un precongreso para Cuenca en octubre 2012. Uno piensa en eventos científicos y se me ocurre que reunirse regularmente de la misma profesión o de los mismos intereses, del mismo universo de intereses, ha de generar grandes amistades también.
Pero por supuesto, y siempre he manifestado que estos eventos no solamente sales enriquecido y fortalecido con lo que tú has aprendido, sino esas relaciones que perduran por el resto de tu vida, que te son un apoyo para las diferentes circunstancias que tú tienes, ¿no? O las amistades, lindas amistades que tú empiezas a generar. De ahí, yo podría decirte que cuando fui la presidenta organizadora del Congreso, del 10º Congreso Ecuatoriano y 6º Internacional de Bioquímica Clínica, también trabajé con el 1er Congreso de Inocuidad Alimentaria. Entonces estuvimos convocando a todos los farmacéuticos, químicos farmacéuticos, que trabajábamos en clínica y en alimentos. Entonces, de ahí yo he conocido a personas muy, muy importantes, interesantes, profesionales de alto nivel, que realmente su sencillez, su carisma, su don de gentes, nos hacen que, bueno, son unas amistades perdurables. ¿Qué te podría decir? Ahí conocí a Monserrat Blanes, a Hernán, a Gabriel Migliarino. Desde ahí han perdurado una amistad y un apoyo para Ecuador, porque han sido un soporte muy importante en el adelanto de muchos conocimientos y fortalecimiento de muchas necesidades que acá los profesionales bioquímicos requeríamos. Y así diferentes profesionales, también está la doctora Rosita Sierra, muchos profesionales. Y de ahí, no solamente con este grupo de élite de profesionales, sino también la industria, ¿no? La industria de los diferentes campos en los que estamos ahí también nos apoyan, colaboran para que se hagan estos eventos de muy buena calidad, con las exigencias que la tecnología y que los profesionales y estudiantes lo requieren. Y le ofrecemos a la comunidad ecuatoriana o latinoamericana eventos de alto nivel con muy buen prestigio, donde se fortalecen conocimientos y sobre todo las relaciones humanas, que es algo inapreciable.
Y de hecho, los auspiciantes que tienen no son menores.
Por supuesto que no. Fíjate que en los eventos que hemos tenido, al igual que en este congreso, tenemos como auspiciante a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica Colabiocli, a la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, al Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ de Brasil, a la Fundación Wiener Lab, que nos apoya tantísimo y que inclusive estará presentando un taller con la doctora Lida Morisoli y la doctora Danieli. Entonces, son organismos internacionales, los máximos, diría yo, a nivel mundial, que nos colaboran. Igualmente, organismos o instituciones de nuestro gobierno, como es el Ministerio de Salud Pública.
Bien, y aparte van a estar en una ciudad muy especial.
Mira, nosotros vamos a tener estas relaciones importantes que te quiero manifestar. Nos han colaborado y vienen expositores, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Holanda, de México, de Paraguay, de Rusia, Venezuela, además de excelentes expositores ecuatorianos. Nosotros estaremos realizando en la hermosa ciudad de Cuenca este evento. Cuenca fue fundada por el español Gil Ramírez Dávalos el 12 de abril de 1557. Las llanuras de lo que hoy es la ciudad de Cuenca, antes de la llegada de los españoles, estaba habitada por los incas, quienes conquistaron a los cañaris en tiempos de Túpac Yupanqui. Durante la permanencia de los incas se construyó la ciudad de Tomebamba, que tenía una extensión de unas 40 hectáreas. En esta ciudad se destacaban el templo del dios Viracocha y el Coricancha. Cuenca oficialmente se llama hoy Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Es una ciudad del centro sur de la República del Ecuador y es la capital de la provincia de La Suay y de la región 6. Está situada en la parte meridional de la cordillera andina ecuatoriana. Su centro histórico es una belleza realmente y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1999. Es llamada la Atenas del Ecuador por su majestuosa arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias y letras ecuatorianas y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. Bueno, de ahí también tenemos nuestro único medallista olímpico, Jefferson Pérez. Ahí también hay algo sobresaliente. Los sombreros hechos de paja toquilla son hechos a mano, son una especialidad del Ecuador y son conocidos como los sombreros de Panama Hats, pero realmente son ecuatorianos, sino que se los comercializaban en Panamá. Santa Ana de los Ríos de Cuenca se asienta en el Valle Cañari de Guapondelic, que significa campo florido. Tiene un clima primaveral, debido a que la temperatura es de 15 a 18 grados como promedio todo el año. Por encontrarse en la cordillera de los Andes, su altitud es de 2.530 metros sobre el nivel del mar. La ubicación de este río se vio favorecida por cuatro ríos que la atraviesan: el Tomebamba, el Yanuncay, el Tarqui y el Machangara, que se forman a partir de las lagunas de origen glacial del Parque Nacional El Caja, ubicados a 30 kilómetros al oeste de la ciudad. Ir a visitar este parque es de ensueño. Tienes más de 200 lagunas hermosamente decoradas con las plantas y las aves de la región. Un sueño estar allá en Cuenca. Además, esta ciudad merece ser visitada porque en sus calles guarda secretos y lugares fabulosos. Entre los principales tenemos las aguas termales de Baños de Cuenca y además su deliciosa comida típica. La visita de los cantones vecinos como Chordelec, famosa por sus joyas, ahí si te encanta el oro, puedes encontrar buen oro a muy buen precio. Además, otro cantón, Gualaceo, con sus principales y únicos paisajes y también sus delicias en la comida típica. Y algo muy lindo, Girón, una bella cascada. Son actividades que podría considerarse un pecado dejar de realizar al no visitarlas cuando se esté en Cuenca. Así que les esperamos a todos mis queridos profesionales y amigos, a que nos visiten en Ecuador, a Cuenca, y nos acompañen en este 11º Congreso Ecuatoriano y 7º Internacional de Bioquímica Clínica.
Nos has dejado con las ganas, entonces, a preparar un huequito en la valija para traerse el sombrero.
Sí, por supuesto. Bueno, ni la valija, porque te lo pones de ahí, siempre va a... Ah, vienen de Ecuador, el rato que alguien mira, puesto a alguien el sombrero. Son tan bonitos y, ¿sabes qué? En los otros eventos que nosotros hemos realizado, a casi todos nuestros expositores, especialmente los hombres que han venido, nuestros colegas, les hemos obsequiado uno de estos preciosos sombreros de paja toquilla hechos a mano, que son realmente una obra de arte y muy lindos. Y casi todos se los llevan puestos. Si bien Ecuador es un país lindo, hermoso, pequeño, pero muy rico en muchas cosas, tiene a su gente muy cálida y muy hospitalaria. Nuestro congreso será un abrebocas del que nosotros estamos ya preparando, que es para el 2015 el latinoamericano, ¿no? El 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, el de la Cola Biocli, será en Quito, Ecuador.
Muchas gracias, María del Carmen Pasquel, por tu participación y por toda esta buena disposición y colorido que tenés para contar cada vez que tenés que contar algo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
El microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
Todos los días, realmente todos los días, en la práctica del laboratorio clínico, usted usa una placa de Petri. Ese recipiente redondito de cristal o de plástico con una tapa para el cultivo de bacterias, de mohos o de otros microorganismos y que tiene en un fondo algún medio de cultivo, por ejemplo, agar, según el microorganismo que se quiera cultivar. Pero, ¿quién fue Petri? Julius Richard Petri nació en Barmen, Alemania, en 1852. Estudió medicina en la Academia Kaiser Wilhelm para médicos militares y realizó el doctorado como médico en la Charité de Berlín. De 1877 al 79 fue asignado a la Imperial Oficina de Salud, centro de investigación a donde se desempeñó como asistente de laboratorio nada menos que de Robert Koch, Premio Nobel descubridor del bacilo de la tuberculosis. Fue en ese laboratorio que Petri adquirió su interés en la bacteriología y fue a Petri a quien se le ocurrió, en 1877, enfrentar dos discos de vidrio de diferente tamaño formando una caja. Esa simple idea le solucionó a Koch los problemas de contaminación de sus cultivos. Koch pasó a la inmortalidad y al pobre de Petri nadie lo recuerda, aunque su nombre sea probablemente el que más se menciona en cualquier laboratorio. Antes de esta invención, las bacterias se cultivaban en un caldo líquido. En un esfuerzo para idear un medio sólido, Koch experimentó con placas de gelatina colocadas en frascos de vidrio. Petri se dio cuenta de que la idea de Koch podía mejorarse mediante el vertido de agar fundido en el fondo de un plato y luego cubriendo el agar con una tapa que se pueda sacar fácil. También en el laboratorio de Koch, Petri desarrolló una técnica para la clonación o producción de copias exactas de las cepas bacterianas en cultivos inclinados de agar formadas en tubo de ensayo, seguido por un subcultivo del crecimiento en su placa de Petri.
A través del desarrollo de estas placas se potenció la microbiología de una forma extraordinaria. Recordemos que por aquella época se aislaron la mayoría de los microorganismos responsables de las enfermedades contagiosas que estaban causando estragos en esos años, como la difteria o el cólera. Pero no inventó solamente las placas, escribió varias obras, entre ellas Experimentos en la química de Ewenshans, el catálogo para el Museo de Higiene, Higiene Industrial, el Curso de Cólera para el Departamento de Salud Imperial, y además, Petri ha publicado casi 150 artículos de higiene y bacteriología. Petri era corpulento y tenía un carácter, digamos, difícil. No desperdiciaba ocasión de andar vestido de militar paseándose por ahí. Cuando fue director del sanatorio antituberculoso de Goberstdorf, impuso una férrea disciplina militar entre los pacientes y el personal, que no entendían qué le pasaba a ese señor gordito que había venido a dirigirlos. En 1886 asumió la dirección del Museo de la Higiene en Berlín y en 1889 regresó a la Oficina Imperial de Salud como director, a donde se jubiló. Murió en Zeitz, Alemania, en 1921. Su nombre hoy es mencionado a diario en todos los laboratorios del mundo.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Julieta Gasparri, biotecnóloga de la Universidad Nacional de Quilmes, al doctor Miguel Rojas Chávez, de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la doctora María del Carmen Pasquel, doctora de la Universidad Central del Ecuador. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.